Estamos aquí en Plaza Mayor en la ciudad de Medellín, desde donde originamos hoy nuestra emisión de noticias en el marco del Premio de Periodismo Gabriel García Márquez, pero evidentemente, además de los asuntos de periodismo en esta ciudad en donde pasa de todo, pues hay noticias que yo las tenía aquí planeadas para decir noticias económicas, pero nuestro invitado me dice, más que económicas, tiene que ver con la gente. Y podemos decir las dos cosas, Henry Horacio, porque es que en Medellín es noticia también, y lo decía el alcalde Aníbal Gaviria más temprano, porque se viene para acá una de las empresas de telecomunicaciones más grandes que tendrá su sede en la ciudad de Medellín, una cosa gigante, y de eso queremos hablar.
Mire, Yolanda, se hizo la fusión entre Millicom en Colombia, Millicom Colombia, y UNE, la empresa más importante de telecomunicaciones de la región. Parte de los compromisos es que se traslada y se mantiene la presidencia en la ciudad de Medellín. Por eso, quien ha sido nombrado presidente de la fusión, que era el presidente de Tigo, Esteban Iriarte, se ha venido a radicar aquí en Medellín. Y están hoy sesionando aquí en Medellín la Junta de Accionistas y la Junta Directiva de las dos compañías. Con compromiso, además de firmar acta de entendimiento para construir una nueva sede, es decir, un nuevo edificio que va a entrar a este conjunto en el que estamos, que es el centro de Medellín, en donde está el centro administrativo, la Alpujarra, Gobernación, Alcaldía, EPM, todo este conjunto, dijéramos, administrativo.
Esteban Iriarte, presidente de UNETIGO, Tigo UNE, en fin, en este caso el orden de los factores no altera el producto. Bienvenido, es otro argentino en nuestra mesa de hoy. Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días para ustedes, para su audiencia, para la gente que nos está acompañando acá. Es un placer hoy acompañarlos.
¿Instalado en Medellín?
Súper instalado. Hace ya más de 2 meses y medio, yo creo de 3, de hecho, que estoy viviendo en Medellín. Cuando terminaron el colegio mis hijos en Bogotá, me vine hacia acá y hace un mes, hoy creo que es la sexta semana que empezamos la gestión ya en Medellín.
¿Y qué tal?
Fantástico. Es una ciudad hermosa, la ciudad con un clima increíble, con una limpieza, con una calidad de su gente. Es muy fácil amañarse acá, como dicen.
Bueno, y tenemos a toda la gente aquí, como nos estaba contando Henry Horacio, es decir, la junta directiva, los cacaos, le decimos acá, supongo que ya está familiarizado con la palabra.
A ver.
Los cacaos es la palabra que decimos, como las grandes cabezas, dijéramos, de toda la empresa que están aquí, tomando decisiones para instalarse. Tomando a Medellín como sede. ¿Por qué Medellín?
En realidad, parte del acuerdo que hicieron los accionistas, y cuando hablo de los accionistas hablo tanto de PM como de Millicom, fue que la base donde la compañía iba a tener sus operaciones y donde iba a sentar a su management, a su equipo directivo, era justamente Medellín. Independientemente de eso, la compañía tiene hoy operaciones en todo Colombia, o sea, tenemos oficinas tanto en Barranquilla, Bucaramanga, en Bogotá, cruzando todo Colombia.
Bueno, y desde aquí, desde Medellín, ¿qué es lo que se va a hacer exactamente? Planillando hacia el resto del país, porque obviamente entendemos, la operación y las oficinas están allí. Pero esta mañana nos decía el alcalde, hay que pararle bolas a ese negocio, a eso que van a hacer en Medellín, porque lo convierte en epicentro de una de las grandes empresas del mundo en materia de comunicaciones.
De hecho, lo que hemos hecho es un primer paso para unir lo que en la industria se llama la convergencia, que es cómo hacer que las redes fijas, junto con las redes móviles, y entiéndase por redes fijas, televisión por cable, internet fija, y las redes móviles, lo que usamos todos, el teléfono, tanto para voz y para datos, cómo hacer que converjan. Creemos que Medellín nos puede dar la potencia, nos puede dar la materia prima que necesitamos para poder expandir esto en el largo plazo, y lo que estamos construyendo en estos días es justamente un plan a 3 años.
¿Y ese plan arranca con qué, presidente? Quiero decir, ¿dónde empieza la fusión en esa carrera con la competencia? Porque ya prácticamente son ustedes el segundo jugador, pasan de ser el tercero al segundo con la sola fusión.
Sí, yo siempre creí que ser primero, segundo, tercero es simplemente una consecuencia de lo que uno hace. Las fusiones son muy difíciles, son muy complejas. Y en términos de desafío, creo que el más importante que tenemos es la cuestión cultural. Somos más de 30.000 empleados los que hoy hacen Tigo UNE, Edatel, ETP, Orbitel, que en realidad es el conjunto, y junto con Entelco, que es el conjunto de empresas que está dentro de la fusión. Entonces, primera cuestión, cultural. Y cuando hablo de cultural, es, como todo proceso de cambio, bajarle la incertidumbre a la gente, estar cerca, explicar lo que está sucediendo. Es muy importante esto que estoy haciendo hoy, por ejemplo, porque me da la posibilidad de llegar no solo a nuestros empleados, sino también a nuestros clientes y decirles, miren, acá estamos, creemos en el futuro. Con respecto a cómo competir, es algo que venimos haciendo. Competimos ayer, antes de ayer, hace 6 meses atrás, y vamos a competir hoy, mañana y posiblemente dentro de 6 meses. Entonces, ese es el pan nuestro de cada día y lo que creo que la compañía hace y hace muy bien.
Desde Bogotá, el profe Jorge Restrepo, que es nuestro analista económico, para quien todo es cuestión de plata, tiene una pregunta para Esteban Iriarte, que es el presidente de la Fusión Unético. Profe Restrepo.
Gracias, Yolanda. Doctor Iriarte, ¿qué hacer con esta fusión? Es decir, esta inyección de capital a la empresa que viene de la unión con Millicom, supone que ustedes deben tener un plan estratégico. ¿A qué se van a dedicar? Porque más que crear una mayor compañía, una compañía más grande, deben tener un propósito. ¿Cuál es ese?
Y nuevamente por algo el profe es profe, porque
es profe,
sabe,
¿no?
Exactamente,
sí. Él sabe cómo es la cosa.
Acá lo que nosotros tenemos es la ambición de alguna manera internamente decimos de crecer y de democratizar las telecomunicaciones, hacer que las telecomunicaciones lleguen a todo el mundo, hacer que lleguen a los estratos más bajos de Colombia. Creemos que las telecomunicaciones en sus distintas formas es una ventana al mundo. O sea, piensen en esos chicos que no tienen la posibilidad de viajar, que están en algún lugar de Colombia recóndito, que de golpe llega el teléfono por primera vez, o llega la tablet, o llega la computadora, y se conecta y tiene la posibilidad de aprender. Esa es nuestra ambición. Ahora, eso se convierte en planes de negocio, en EBITDA, en revenues, en ingresos, en resultados. Y en ese proceso es en el que estamos justamente ahora. Nosotros teníamos un plan de negocio que habían construido las compañías de manera independiente, justamente porque teníamos una restricción legal hasta que no salían las aprobaciones para trabajar en conjunto, y ahora lo que estamos haciendo es trabajar todos juntos en la compañía, construyendo ese plan de negocio que nos va a dar un horizonte para cumplir nuestra visión, que era justamente lo que les comentaba antes, para los próximos 3 o 5 años.
Ustedes le están apostando al crecimiento de cable y servicios digitales. Es una de las garantías que habrá con esta fusión. ¿Qué se puede esperar para esos servicios digitales, para las diferentes zonas? Usted habla de democratización. ¿Cómo proyectar esos servicios digitales para que la gente los pueda tener? ¿Y cuáles son esos servicios?
Sí, la compañía tiene un desafío enorme desde mi punto de vista, que es crecer sus redes en términos de las redes fijas. La red fija, técnicamente lo que la gente entiende como el cable, ¿sí? Es una red que en Colombia todavía tiene la posibilidad de crecer mucho. Tenemos 2,5 millones de hogares pasados, más o menos, para que tengan una idea. Y creo que es muy importante que logremos cubrir al país con esa red para que podamos empezar a ofrecer los servicios. Entonces, como primer punto, cubrir el país con las redes. Y después, en términos de tecnología, yo les puedo contar qué era lo que pasaba hace 10 años, qué es lo que pasa hoy, pero me es muy difícil contarles qué es lo que va a pasar dentro de 10. Porque cuando yo empecé a trabajar en esta industria, y tengo 42 años, no es que estoy tan viejo, yo veía que las redes de cable solo permitían llevar televisión analógica, la televisión común y silvestre, de una sola manera. Entonces les decía que las redes eran unidireccionales. Con el tiempo se convirtieron en bidireccionales, que permitió que lo que llevábamos a la casa del cliente pudiera volver. Y eso es internet, básicamente. Cuando pudimos empezar a conectar a los clientes, apareció un montón de servicios que no se los voy a nombrar, pues tienen todas siglas imposibles de nombrar, pero que básicamente se trata de los servicios cuando uno solicita, no sé, el HD, o cuando tiene la posibilidad de elegir qué es lo que quiere ver, y ya no de manera analógica. Entonces, el futuro es un futuro seguro de mucho crecimiento, cada vez más apalancado. Cuando uno mira los smartphones, nuestra industria ha ido entrando en otras industrias, como es las cuestiones médicas o de salud, o la misma banca en otros países. Así que hay un mundo de oportunidades por delante.
¿Pero con buen precio para la gente? Esa es la preocupación del consumidor.
Sí.
Que internet le entre rápido, ¿sí? Que no se demore 3 horas, que no se le caiga la red y que no le cobren mucho.
Eso es así. No hay otra forma. Y sí tiene que ser con buenos precios para el cliente. Si uno tiene como visión democratizar algo, no importa qué, y podemos hablar de cualquier industria, es claro que tiene que ser de una manera muy accesible para el cliente, porque para el cliente de a pie, para el ciudadano de a pie, es muy difícil pagar esos 10.000 o 20.000 pesitos, claro, que pueden costar. Entonces, uno de los objetivos que tenemos nosotros como industria es siempre tener un producto muy accesible para el cliente, y además trabajar con nuestros proveedores, por ejemplo, quienes fabrican teléfonos, para que esos precios también sean más accesibles.
Bueno, bonito y barato, decimos en Colombia.
Así es, que y también bueno, en Argentina.
Eso, bueno, bonito y barato. Rodrigo Pardo.
Pero precisamente, Yolanda, la pregunta que yo tenía se refiere a la calidad, porque generalmente los indicadores que dan los empresarios de telecomunicaciones tienen que ver con el crecimiento, con cómo se está llegando a más gente, pero la calidad es muy deficiente, hasta el punto de que un día el propio presidente de la República se quejó por la calidad de la telefonía celular, digo que se caían las llamadas, lo cual es cierto, pero el internet también es lento. ¿Cómo se puede compatibilizar la necesidad de expansión con la necesidad de mejora de la calidad del servicio?
Sí, hay Yo siempre tengo una frase que quizás no es la más amistosa de todas, pero que dice, no nos pongan a todos en la misma bolsa, no somos todos lo mismo. Por supuesto, mi compañía tiene mucho que mejorar, ¿sí? Y eso, soy el primero que se despierta la mañana pensando en qué cosas vamos a mejorar ese día. Pero tampoco creo que sea justo que todos terminemos en el mismo lugar. Dicho esto, la calidad, yo creo que la gente, antes que pedir velocidad, de hecho, cuando uno hace investigación de mercado, pide que las cosas no se caigan.
Que no se caigan, la mitad del trabajo y hace plop.
Y es razonable, o sea, sí. Mire, antes de que usted venga a ofrecerme el auto con levantavidrios, asegúreme de que el auto funciona. Uh-huh. Porque si tiene levantavidrios y aire acondicionado, sí. Puede ser muy bonito, pero si no me lleva hasta la esquina, no funciona. Entonces, esto, dicho así, de una manera muy común y muy de la calle, muy coloquial, yo creo que es un desafío enorme para estas compañías que son gigantes y que tienen muchas tecnologías embebidas. En nuestro caso, calidad, nosotros tenemos internamente en la compañía como unas reglas de oro, y entre ellas está la calidad, los servicios asequibles e innovar, que es la otra parte muy importante de estas empresas.
Pues retomo el tema con el que comenzábamos esta charla para preguntarle sobre la ciudad de Medellín, concretamente. Al llevar mes y medio aquí en la ciudad de Medellín, se tiene una percepción de lo bueno y lo malo de la ciudad, por supuesto. Se empieza a tener esa primera imagen. ¿Qué destacaría de esta ciudad, con lo bueno y lo malo, si se puede decir?
Creo que me va a costar en lo malo, y no estoy siendo políticamente correcto, porque estoy enamorado de la ciudad. Llegué hace 3 meses y es como el primer amor, uno... Los primeros meses ve que todo funciona, que todo anda maravillosamente bien. Pero sí tengo muy en claro destacar, primero, una convicción, como un tejido social en Medellín muy fuerte por proteger a la ciudad, por pensar a la ciudad en el largo plazo, por construir un mejor lugar para cada uno de sus habitantes. Segundo, a mí no me deja de sorprender la limpieza de la ciudad. O sea, los desafío a caminar por Medellín y encontrar una ciudad sucia o desordenada y demás, es sorprendente esa parte. La calidad de su gente, que creo que es el producto por el cual tenemos la consecuencia de las otras dos cosas anteriores, es muy agradable, pase lo que pase, yo al no ser de la ciudad vivo perdido, me pierdo cada vez que agarro el auto que manejo, y uno para y le pregunta a la gente, todo el mundo muy cercano, muy sociable, muy agradable. Y finalmente, algo que creo que la ciudad ha sido bendecida es el clima. El clima es maravilloso.
Eso sí es cierto. Sí. Eterna primavera. Sí. Eterna primavera. Pues muy bien, es Esteban Iriarte, el presidente de la fusión UNETIGO, o Tigo UNE. Están en evento especial precisamente en estos días. Coincidimos con ellos en la ciudad de Medellín, tomando decisiones importantes, porque se va a construir una sede grande aquí de una de las empresas importantes de comunicaciones, y sin duda es uno de los negocios del momento. De modo que muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido siempre a RCN.
Muchísimas gracias por invitarme. Saludos.